Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:53, hora menos en Canarias. Yo no quería tratar este tema, pero me ha insistido mucho Paco en que está sobre la mesa y que es un asunto...
Me vuelve loco este asunto.
Que está... pues
la gente, me parece periodismo de verdad, de investigación.
El pasillo, le ofende mucho, Lama, el pasillo a Paco. O sea, solo mencionarlo... ¿No sabes?
Pues si se compre un loft de esos que sea diáfano, no tenga pasillo.
No lo había cogido lo del loft. Que sea diáfano. Un loft. Bueno, pues sorprendentemente le han preguntado a Guardiola por el pasillo. Por el pasillo de por si debería el City hacer pasillo a...
Te voy a contar una cosa que no sé si habéis visto. Sí. En la rueda de prensa comienza Modric. Como la rueda de prensa es telemática, cuando Modric sale, Modric comenta con el encargado de prensa del Real Madrid. Esto está fuera de micrófono, pero lo hemos cazado. Dice, ¿es verdad que lo han dicho? ¿Es verdad que lo piensan? Refiriéndose evidentemente a que el Atlético no les iba a hacer pasillo.
Sí.
Entonces eso lo hemos cazado porque se lo han dicho antes de la rueda de prensa. Luego le preguntan a Modric sobre eso y Modric ya sabes que ha dicho que bueno, que ellos están centrados en el partido y tal, tal. Pero ese tramo es cuando el delegado de prensa del Madrid, el ayudante
Juan
de...
Juan Camilo
es cuando le comenta, porque daba por hecho que se lo iban a preguntar, le dice que el Atleti no les va a hacer pasillo, entonces se les caza a Modric diciendo eso.
Bueno, yo creo que el tema ya se acaba mañana. Quiero decir que sí. No, ¿que no? Sí.
Sí.
Ya está agotado. ¿Qué más?
Yo lo dije hace dos tertuliones que íbamos a hablar de esto y casi me pegáis.
No. Pero que claro que Guardiola, yo creo que efectivamente tenemos todos la sensación de que Guardiola, que hoy cuando ha flipado, cuando le han preguntado por el pasillo, supongo que todos sabemos que tiene razón Guardiola.
Bueno, yo, por ejemplo, flipa que no le pregunten a Ancelotti.
Sí, le habían preguntado a Modric antes, pero es cierto, no se le ha preguntado a Ancelotti.
A ver, vamos a escuchar a Guardiola.
Yo quería preguntarle, usted que es un tradicionalista del fútbol, ¿vería bien hacerle el pasillo mañana al Real Madrid después de que fuese campeón este pasado sábado de la Liga?
No, me incumbe a la Champions. La Liga no tengo opinión, no tengo nada que decir.
¿No le hará un pasillo al Madrid mañana, reconociéndole como campeón?
¿Nosotros?
Sí.
Ah, es una cuestión de la UEFA.
Yo le quería preguntar si usted vería bien hacerle el pasillo, no sé si se lo va a hacer o no, sino si lo vería bien.
Entiendo que ustedes me pregunten una cuestión de la Liga, donde el Real Madrid es campeón, cosa que a través del club, con su portavoz, que soy yo, le felicitamos, pero es que es la Champions League, es una cosa que me es lejana.
Está muy educado Guardiola en la respuesta.
Nada arisco.
Muy bien. No, hablando en serio. Está bien.
Nada arisco.
Está bien porque se puede haber rebotado.
Oye, alguien sabe, pero... se lo estaba preguntando aquí por lo bajito a Evangelio. ¿Esto es solo tradición en España?
No, en Inglaterra, mira, le ha hecho, por ejemplo, Wenger le ha hecho pasillo a Ferguson. Guardiola le ha hecho pasillo a Klopp.
O sea, que es en toda Europa, vale.
Por ejemplo, en Italia también lo hay. En Alemania creo que no lo hay, pero en Italia y en Inglaterra lo hay. Y en España. O sea, en ningún sitio está tipificado.
Donde más lo he visto es aquí, ¿eh?
Sí, yo creo
que en Inglaterra yo te digo que esos dos equipos, el Arsenal se lo hizo al United y el City se lo hizo al Liverpool. Recientemente, en pandemia, se lo hizo.
Yo creo que en España, entre los grandes equipos, vamos a ver ya pocos pasillos.
Antonito,
una cosa que no entiendo. Cuando dice Guardiola que es cosa de la UEFA,
para quitárselo
encima. No, para quitárselo encima.
No, porque cuando se dice que el Madrid no lo hizo en Lisboa,
sí, es verdad.
Significa que no.
Claro, es que Guardiola lo que viene a decir es si la UEFA no dice que lo hagamos, se lo hacemos.
No, es que UEFA tiene su protocolo, pero quiere decir que si alguien se lo salta, no le expulsan de la competición.
Claro, claro. ¿Qué va a hacer el árbitro si mañana de repente al salir se ponen los jugadores a un lado y a otro? Dirá el árbitro. Pues,
es su pregunta.
Efectivamente, no es un tema de reglamento. Antoñito, ¿hay alguna novedad de hoy? ¿Quieres aportar algo? Pero tiene que ser muy rápido porque no.
Sí, muy rápido desde el módulo Love de COPE aquí en casa. No, lo que quiero aportar es que están un poco cansados ya en el vestuario, en la zona noble del club y en la afición de que se siga hablando del pasillo. Yo creo que ayer hubo un movimiento inteligente del club para liquidar ya de alguna manera la milonguita del pasillo y yo veo que se sigue hablando del pasillo.
Escucha, pues a mí la decisión me parece cutre, pero la, sí, la, yo, la aplicación no, es peor claro, todavía.
Claro, yo no la valoro, pero ellos lo que querían ayer era poner freno ya al tema.
Sí, sí, quitarle la, para que no le pregunten ya a los exacto, profesionales.
Exacto, para que nadie hable ya, para que las preguntas de las ruedas de prensa
pero,
no lleguen.
Ya, pues, oye, bueno, tú, hombre, es que en principio pero, la gente pregunta lo que da ganas, ¿no?
Claro,
que
claro.
Madrid, ¿no? Pero Roberto, claro, ¿tú te crees que a la primera vez que salga un jugador del Atleti no le va a preguntar por eso?
Si se lo ha preguntado Guardiola, se va a librar si me va a
Roberto, algunos periodistas económicos siguen preguntando por la peseta, a pesar de que llevamos ya mucho tiempo.
No, pero ya el jugador con decir, el club ha hablado.
Claro.
Exacto.
No, pero si pero ya habían hablado.
Bueno, ya si le siguen preguntando por el pasillo, ya no lo entiendo tampoco.
Hoy se le preguntará el sábado. Espérate.
Al Cholo seguro, vamos.
Repito, hoy le han preguntado a Savic y a Llorente, y los dos han dicho lo mismo. Ya ha hablado el club, nosotros no tenemos nada.
Claro,
el único que falta por hablar es Simeone.
Pero y era lo mismo, el club ha tomado una decisión.
Va a decir lo mismo. Bueno,
digo que es el único que falta para
nos ceñimos a la decisión que ha tomado el club, somos muy respetuosos con el club y con la gente.
Eso pues, Antonito, a tú cuando te pregunten lo mismo, me ciño a hablar.
No, no, absolutamente, yo me tengo que ceñir a todo lo que se viene ofreciendo de manera más o menos.
Se viene
oficial,
boca,
¿no?
Se viene boca. Se venga, viene boca. Un abrazo. Gracias, gracias. Una de las declaraciones más sorprendentes del día tiene que ver con el presidente de la FIFA, con Infantino, que ha hablado del asunto de las obras y de las víctimas. Del Mundial de Qatar, que creo que se cifran en 6.000, bueno, se cifraban en 6.000 hace tiempo ya.
6.000, sí.
Hace tiempo, no sé si...
Han dejado de contar, Chatu.
¿Qué ha dicho, que no me he enterado?
Pues ahora te lo cuenta el Galá, ¿ves? Me gusta que vengas como virgen.
Sí, sí, vengo en blanco.
¿Vienes en blanco? Pues, ¡Alcalá!
Buenas noches, Juanma, Pedrito, buenas noches a todos. Bueno, os pongo en contexto porque la verdad es que este hombre últimamente no tiene mucha suerte con las declaraciones y, bueno, pues ya hubo mucha polvareda y mucha polémica con unas declaraciones en Bruselas y el tema de la inmigración y la gente que tiene que cruzar el Mediterráneo para ganarse la vida, y hoy me parece que ha vuelto a pisar un charco. Está el presidente de la FIFA, Infantino, haciendo una gira por los países que van a organizar el próximo Mundial dentro de 4 años, en 2026. Está haciendo una gira que le está llevando a Canadá, a México y a Estados Unidos. Hoy, en un centro universitario en la ciudad de Los Ángeles, en California, ha tenido un encuentro con los principales medios de comunicación de aquel país, de Estados Unidos, y en concreto una periodista de la cadena NBC, que es la que emite el informativo con más audiencia cada tarde en Estados Unidos, le ha hecho una pregunta más allá del Mundial en Estados Unidos dentro de 4 años, una pregunta con intención, cuestionando a Infantino si la FIFA, con los millones de dólares que va a ganar en esta edición de noviembre-diciembre de Qatar 2022, piensa indemnizar a las familias de los 6.500 trabajadores que han fallecido.
Bueno, buena pregunta, ¿eh?
Sí, sí, es una buena pregunta.
Buen enfoque a la pregunta.
Es una buena pregunta.
Pasillo, ¿eh?
Hay un informe que bueno, ha tenido repercusión mediática en Estados Unidos, un informe elaborado por el periódico The Guardian en el Reino Unido, que cifra en 6.500 los muertos. Es un tema que en Estados Unidos se ha seguido mucho, las condiciones infrahumanas de esos trabajadores, en su mayoría provenientes de la India y de Pakistán, gente desheredada del sur de Asia, con salarios de miseria, hacinados en zulos donde duermen algunas horas durante la noche, pero 8, 10, 12 personas con salarios de miseria, y bueno, y que ha habido 6.500 muertos en las obras de infraestructura de esos últimos 10 años, que es una auténtica barbaridad. Y ante esta pregunta, que es una buena pregunta, Infantino, ¿podía haber tenido algún rasgo de empatía o podía haber tenido algún rasgo de solidaridad con esta pobre gente que ni conocen, ni conocerán, ni han conocido en su vida los lujos que sí tiene la suerte de disfrutar Infantino o la gente más favorecida del planeta? No ha sido empático y la respuesta de Infantino ha sido esta.
Es verdad que 6.000 personas han fallecido, pero también han fallecido en otros trabajos. Y por supuesto, la FIFA no es la policía del mundo, ni tampoco la responsable de todo lo que ocurre en el mundo. Lo que sí que te puedo decir es que gracias a FIFA y al fútbol hemos podido mejorar el estatus del 1.5 millón de trabajadores que hay en Qatar.
Es la primera vez que reconoce Infantino.
Por lo menos es la primera vez que yo le escucho reconocer que ha habido las muertes.
Pero yo insisto, llevo 2 años oyendo hablar de 6.000.
Sí, pero, 2 años. Pero hoy yo doy por confirmado, después de escucharle hoy, me parece motivo suficiente para no jugar al Mundial.
absolutamente
6.000 muertos, 6.000 obreros muertos.
La cifra, es cierto, que es la primera vez que el presidente de la FIFA... es un tema incómodo, evidentemente, para el presidente de la FIFA. Es la primera vez que, de forma implícita, al hacer referencia a esa cifra, lo reconoce. Y la cifra de 6.500 se ha publicado hace 10 días, creo, en un informe que ha tenido bastante repercusión mediática en el Reino Unido y en Estados Unidos, publicado por The Guardian, un periódico inglés.
6.500 muertos.
Perdóname, los 6.000 muertos hace cosa de año y medio.
No, pero
sí,
no.
sí.
Que se sabe esa cifra, vamos, yo
y,
lo que
y
no
más,
sé.
Antes
y
de,
si
más
de contar, no sé si
antes del
de
sorteo,
lo que ha pasado.
Al presidente del comité organizador, antes del sorteo, al presidente del comité organizador de Qatar, se le hizo esta misma pregunta.
Y tanto.
Y además creo que fue por través de un medio americano, y el catarí que salió a hablar, el presidente del comité organizador, vino a decir que esos no eran los datos que ellos manejaban, más allá de que evidentemente parece que son claros que son esos los datos, pero que Qatar sigue tirando balones fuera.
Pero que no sea infantil.
El presidente de FIFA prácticamente lo reconoce, y lo que de hoy...
No, prácticamente no lo reconoce.
Lo reconoce y sus declaraciones son auténticamente...
Torpes.
No, lamentables.
Frías,
una basura. Una basura.
Hay que aborrecer a alguien que llega a este cargo diciendo lo que ha dicho. O sea, que es que bueno, que no es responsabilidad. No. Ahora, eso sí, las condiciones buenas de los trabajadores que se ha conseguido son gracias a FIFA, pero todos los que se han muerto, no.
Es inaudito, es vomitivo. Es increíble.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Yo he sobremojado, Juanma, porque, como te decía, hace unos meses en Bruselas,
dijo lo
de, estaba haciendo
lo de África.
Efectivamente, sí, lo de África. Y bueno, es un cargo de mucha responsabilidad, es un cargo ser presidente de la FIFA, embajador del fútbol mundial, que tiene una repercusión brutal. Fíjate, un acto casi en un centro universitario en Estados Unidos y que lo que dices da la vuelta al mundo y da la impresión de que cada vez que tiene la oportunidad de hacer una declaración, de hablar, no muestra empatía, cercanía, solidaridad, comprensión,
deja
pero...
claro qué es lo importante. Lo importante es que se haga el Mundial, que se haga que se haga en noviembre. Que se ha cambiado de fecha, y eso es lo más importante desde que se eligió.
Fíjate que podía haber dicho, pues vamos a organizar una serie de partidos benéficos, vale, no quieres poner pasta, pero por lo menos, sé cariñoso.
Sí, es
cariñoso.
Justo lo que se le reclama.
El Mundial
son 6.000 y pico... familias.
Claro, lamentamos muchísimo las muertes.
Es que no son, son 6.000 y pico familias. Lo cual
no,
es
son familias, Juanma, porque generalmente esto es un drama que seguramente nos pilla a todos muy lejanos, pero esto es gente que viene de la India, de Bangladesh, de Malasia, de la zona del sur de Asia, gente... los más desfavorecidos,
mano de obra barata, pero que
migran solos, y que... dejando en sus países de origen a sus familias, a sus hijos, a sus padres, y claro, es que 6.500 muertos son 6.500 dramas. ¿Qué menos que tener un mínimo de empatía?
¿Os suena alguna obra, una presa, un pantano, que haya muerto 6.500?
Pues mira, justo ahora estoy leyendo yo un libro de Rick González sobre historias de Londres, de cuando estuvo de corresponsal en Londres, y hablaba de la primera construcción del túnel que cruza el Támesis por debajo, que ahí morían, pero a saco. Pero claro, 6.000 y pico, ¿no?
Pero escucha, desde hace tres...
Pero esto estamos hablando de 1.800 años, y algo, claro. 1.800 y algo.
Desde
hace tres... No en 2022.
Esto, China,
nos hacemos ahora de nuevo, pero esto es de hace 3 o 4 años.
Sí.
Lo hemos dicho porque...
Desde el primer día, ¿sabes qué?
Es que hubo un reportaje en la televisión inglesa, creo que era la BBC, que denunció ya 5.000 muertes, y no solo las muertes, sino las condiciones de vida.
Condiciones laborales.
En pisos colmena, con sueldos mínimos.
Bueno, fueron los medios ingleses y norteamericanos cuando perdieron las candidaturas de Inglaterra y de Estados Unidos, recuerdo, para esos dos mundiales, los organizados en Rusia y en Qatar, los que se pusieron más serios con este asunto, después de la elección de Rusia y de Qatar.
Pero ahí nos vamos todos, ¿eh?
Ganan 300 euros, Juanma, viven en unos barracones aproximadamente a unos...
como campos de concentración.
20 kilómetros, viven en barracones, son trasladados en autobús a los lugares. Es cierto que esos 300 euros que le paga el gobierno catarí son enviados a sus países, Bangladesh, la India, Pakistán, se multiplican por 10, es cierto... no pueden traerse a sus familias porque el gobierno catarí no les permite el acceso a sus familias, solamente el gobierno catarí te permite el acceso cuando son profesiones muy cualificadas que te traigas a tu familia, y esto es un hecho que es, como me parece que ha dicho Paco, que está denunciado hace mucho tiempo, pero que es que el fútbol ha tragado y ha mamado porque ha preferido callar para trincar.
Y seguirá mamando y seguirá callando.
Vale.
El mundial se va a disputar porque no hay más remedio. Pero ya he escuchado en alguna selección gente sensible a este tema.
Sí, hay dos selecciones se han manifestado que son Noruega y Alemania.
Espero que antes del mundial y durante el mundial se hagan.
¿Quién inauguró el último mundial? ¿Quién? ¿Sabes quién?
No.
Putin. El último mundial lo inauguró Putin.
Bueno, pero,
correcto.
Que ahora nos parece. Pues en el último mundial ahí estaba cortando la cinta él y Infantino.
Pero en Rusia hubo 6,000 y pico muertos.
Pero
los que fuimos a Moscú vimos lo que el comité organizador y el gobierno de Rusia quería que viéramos.
Claro,
lógicamente.
Claro.
Gracias, Alcalá, un abrazo. Comunicaciones muy rápidas para cerrar este bloque antes de que llegue Maldini con el mundo Maldini. Lo primero, declaraciones de Pepe Castro en Sevilla sobre Lopetegui. Si sí o no, ¿hay debate o no hay debate?
Es que no hay ningún debate. Vamos a ver, en el seno del club no hay ningún debate con Lopetegui. Lopetegui tiene 2 años más con el Sevilla y ahí me paro. Fíjense lo grande que somos, que nos enfadamos cuando estamos los segundos y jugamos mal un partido, cuando tenemos 2 equipos por detrás que multiplican por 2 o por 3 nuestro presupuesto.
Eso es verdad, ¿eh? El nivel de exigencia en el Sevilla ha subido que, vamos...
Lo que pasa es que ya no es segundo, ¿eh?
Ya, bueno, pero que... Bueno. Siendo segundo, también había críticas a
sí,
Lopetegui.
Sí, por supuesto.
Oliva, estas declaraciones las ha hecho en la feria el presidente del Sevilla, ¿no? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, lo ha hecho en el tradicional almuerzo que celebra la plantilla del Sevilla. Ha coincidido con la del Betis, por cierto. En apenas 150 metros estaban los dos equipos comiendo hoy en la feria. Y en su discurso le han preguntado, lógicamente, al presidente del Sevilla por la poca conexión que hay entre la grada ahora mismo y el entrenador del Sevilla. A la gente le aburre el juego. Es verdad que los números y el hecho de que pueda acabar el equipo en Liga de Campeones por tercer año consecutivo con Lopetegui al frente del equipo son números que en el club valoran. Y de hecho, el presidente Castro, lo acabamos de escuchar, vuelve a cerrar filas en torno a su entrenador, que tiene 2 años más de contrato, que no hay debate. De hecho, a mí me cuenta que incluso está ya planificando la próxima temporada y lo que es la pretemporada, todo el verano, etcétera, etcétera. Y viendo incluso fichajes con Monchi, pero esto no está reñido con el hecho de que en la grada haya una nula o escasa conexión ahora mismo con el juego que practica el Sevilla a estas alturas de temporada, que estalló el viernes después del empate ante el Cádiz. De todas formas, el asunto se ha amortiguado un poquito. Después del empate de ayer del Betis, se ve todo de un...
Claro.
Con un claro, se ve de manera diferente. El viernes había muchísima preocupación y ahora se ve cómo posiblemente este fin de semana el Sevilla ya ganando en Villarreal, que no es fácil, pero puede hacerlo. Y si el Betis no gana su partido ante el Barça, será ya incluso matemático lo de la clasificación para la Champions y eso evidentemente va a amortiguar mucho más el final de temporada.
¿La COPE tiene caseta en la feria?
Sí, señor. Y se anuncia un doble de Pepe Domingo Castaño para las próximas horas. Un doble, ¿eh?
Ostras.
Él no viene.
Vale.
Viene un doble.
Vale.
Así que es posible que mañana y pasado haya paseillo, Juanma, por
la
feria.
Vale.
Allí tenemos a Ocaña desde el viernes.
¿Y está bien?
Él no se mueve.
¿La caseta de la COPE está bien? ¿O?
Sí, hombre, claro. ¿Sí? Está fenomenal para estar allí, estar un buen rato.
¿Hay que ir de traje? Sí, ¿no? Hay que ir de traje.
Bueno, o de chándal, como quiera.
No, de chándal, joder. Ni una cosa ni otra.
Con el de Julen.
¿Mortadela o pata negra? ¿Qué tenemos ahí?
Oliva. Bueno, ahí hay un poquito de todo. Hay un poquito de pata negra, hay un poquito de todo, lo que tú quieras. Claro, lo que tú te quieras gastar, Manolo. Tú y yo somos
de
gastar
en casetas que había mortadela y otras que había pata negra.
Sí. No, pata negra.
Ya sabes
mañana
que
os cuento.
Nos gusta todo.
Sí, desde la feria. Mañana hay que ir con traje, Juanma.
Gracias.
Tienes que sacar el traje ese de la tele y traértelo a la feria.
Sí. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta mañana.
Abelardo, nuevo entrenador del Sporting.
Bueno, a ver, yo lo llamo sportinguismo. Yo me considero que el Sporting es mi familia y cuando la familia te necesita, pues no es ser valiente, es asumir la situación que es, sabiendo que es una situación muy complicada, que todos los sportinguistas no queremos que así sea. Pero asumirla con naturalidad, con trabajo, con esfuerzo y sacar estos 4 partidos adelante y salvar la categoría, que ahora mismo es lo que importa.
Tiene mucho mérito haberle convencido, ¿eh? Mucho
hombre,
mérito.
Hombre.
Que Abelardo... Hombre,
yo creo que Abelardo para el Sporting es facilón.
No.
Ya ha cogido otros marrones, ¿eh?
No, pero, a ver, segunda división. Riesgo de bajar a segunda B. Quedan 4 partidos. Ya has dicho que no, porque Abelardo había dicho que no. Antes de Martí, dijo que no a Abelardo. Estaba encantado comentando los partidos, pero encantado. Bueno, me llamó la semana pasada para ver cuál era el plan de Movistar para el año que viene. O sea que estaba encantadísimo. Quería seguir como comentarista. Y de repente, esta mañana todo ha cambiado y le han convencido. Pablo Acebo, Pablo, muy buenas.
Hola, Juan, hola a todos.
Tiene mérito, ¿eh?
Tiene mérito, porque el Sporting está muy mal. Y en Gijón está ese miedo a la Primera Federación, que es un miedo racional. Porque
sí, porque un... por el Depor, por el Racing, porque dicen, claro, si bajaron esos, ¿por qué no vamos a bajar nosotros?
No, claro. Juanma, y porque ahora mismo la Real B y el Amorebieta están ganando, y el Sporting en los últimos 10 partidos lleva una victoria. Es el segundo peor equipo de la segunda división y está viviendo de las rentas del principio, cuando empezó tan bien la temporada. Entonces, la dinámica te empuja a pensar que el Sporting efectivamente puede ser un Deportivo de La Coruña o un Racing de Santander. Entonces, después de perder contra el Ibiza el domingo, se ha puesto a 4 puntos el Amorebieta, se ha puesto a 4 puntos la Real B y ha dicho el Sporting, llamamos a Abelardo y vamos a ver si nos hace caso. Y efectivamente, lo que has contado tú, hoy han cambiado las cosas completamente. Abelardo ha dicho sí, Pep Martí ha sido destituido a eso de las 5:30 en Mareo por parte del director deportivo, de Javi Rico, y Abelardo pues ha sido anunciado pasadas ya las 7:00 p.m, ha llegado a Gijón, ha dicho lo que acabáis de escuchar, que es sportinguista, que si le llama a la familia tiene que venir, y faltan 4 partidos, así que lo que espera el Sporting es resurgir con Abelardo, que por lo menos gane un par de partidos, asegurar la permanencia, y el año que viene pues seguir trabajando con él, ¿no?
¿Qué dices? ¿Que el Málaga también, Pedro?
Está igual, incluso ya. Peor, porque tiene el enfrentamiento directo perdido con el Sporting.
¿Y qué quieres? ¿Que mandemos a Abelardo para el Málaga? ¿O qué,
pues
qué,
no estaría mal, no estaría mal, sí. El Málaga en los últimos 21 partidos de Liga ha ganado 3, ¿eh?
¿En 21 partidos 3?
3 ha ganado. Joder. O sea, que cualquier cosa que conté del Sporting...
Tú fíjate qué ciudades, ¿eh? Gijón,
Pedro, como el Sporting, ¿eh? El Sporting igual.
Sí, si van el mismo camino, han empezado los dos más o menos bien. Exactamente. Y están ahora con la soga al cuello.
Uy. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y cerramos con baloncesto. Albert Díez. Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Jueves 19, sí, la cadena COPE, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, de Final Four. Partidazo,
sí.
¿Eh?
En principio a las 9 de la noche, en principio. Falta que mañana se complete el quinto del partido de la serie que queda entre Olympiacos y Mónaco.
¿Dónde es?
¿En
Belgrado?
En Belgrado, en Serbia, sí, señor.
Sí, sí.
¿Buen país o no?
No lo conozco.
Yo tampoco.
Vale, pues lo conocerás. Lo conocerás.
Lo conocerás. Oye, que ha ganado el Barcelona 81-72, sudando muchísimo, trabajando mucho, se ha abonado a sufrir en Europa. 4 detalles muy rápidos. El Barça ha jugado hoy con 2 jugadores que han pasado la última noche en el hospital con gastroenteritis. Son Brandon Davis y Kuric. Esto de hacer pasillos, pues al final te enteras de cosas. Un jugador lesionado en el cuádriceps, Dante Exum, y otro con problemas en los gemelos como Mirotic. Bueno, con todo esto, el Barça se ha clasificado para esa semifinal, el clásico, como tú apuntabas, el jueves 19 de mayo. Nos aseguramos un representante español en la final del sábado día 21. He rescatado un sonido, después del partido, relajado, clasificado ya, del técnico del Barça, de Šarūnas Jasikevičius, que ha dicho esto.
Yo voy a disfrutar esta noche como Dios manda, ¿eh? Ahora mismo me importa, no puedo hacer cosas, decir cosas. ¿Cómo llegarán? Ya tenemos tiempo. ¿Me dejas disfrutar un poco? Lapro no tiene esta presión que la mayoría de los jugadores lo tiene. Tiene cojones así de grandes y la verdad que IQ importante ha sido muy importante para nosotros.
Se refería a la Provítola, Nicola, sí. Provítola, que ha sido el mejor con 26 puntos. 6 partidos esta temporada entre todas las competiciones. Entre el Barça y el Real Madrid le ha ganado 5 el Barça, 1 se lo ha llevado el Madrid.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Pues, que vaya muy bien.
Buen partido ese jueves 19 de mayo. Mensajes y nos vamos con Maldini. ¿Qué dicen, Arauz?
Soy madridista y defensora de los pasillos, pero ya lo de preguntar a Guardiola es provocar. Si es que al final entiendo que el Atlético no quiere hacerlo, es lógico. Sobre las preguntas que le hacen a Guardiola del pasillo, me gustaría decir que son de un nivel lamentable, de una falta de profesionalidad difícil de superar, vergonzoso, y todos los calificativos que ustedes quieran poner. Y decía otro oyente, si la temporada del Barça se salva eliminando el City al Madrid, manda narices. Enhorabuena por el título, David. Y escuchad, porque hay un oyente que duda del arbitraje de mañana.
Lo tiene que hacer muy bien mañana el City para eliminar al Real Madrid, porque la UEFA no quiere una final inglesa. La UEFA no está por la labor de una final inglesa. Atentos, atentos al arbitraje de mañana, por si tuviera que necesitar
pues
el Real Madrid.
Para no quererlo, lo disimula bastante bien.
Y lo sé de buena fuente.
Sí, sí, sí.
Pero es que sería
el año pasado,
final,
¿no?
Sería la tercera final inglesa en 4 años. O sea, que lo disimula bastante bien la UEFA, ¿eh?
Pero sería magnífico, un gran bancazo.
¿Qué dices, David?
No digo que el año pasado fue final inglesa.
Y hace 3.
Hace 2 años.
Y hace 3 igual.
Sí.
Sería la tercera en 4 años.
Es verdad.
Wanda, Liverpool, sí. Tottenham.
La del Wanda fue malísima, ¿eh?
Sí, muy mala.
La del Wanda fue malísima. Era Liverpool, Tottenham, que ganó el Liverpool.
Empezó con un penalti.
Con un penalti.
Sí. Sí. Muy floja, muy floja.
Eso ya acabó.
Tengo un amigo que se hizo de oro en aquella final. con unas entradas.
¿Apostando?
Que...
Ah.
No, no, que le cayeron unas entradas y llegó...
Pues mira, hizo bien.
Y llegó un guiri, no sé, no, ¿te acuerdas de él? ¿Cuánto le ofrecieron, Paco? Veintipico mil, ¿no? ¿Veintipico mil euros por dos entradas?
¿20,000?
Sí, sí, por ahí.
¿Cuatro
entradas? Ah, por cuatro entradas, 20,000. Sí,
claro,
sí.
Si ya si son cuatro no es tanto, ¿eh?
Joder,
no
está. 20.000 pavos. Sí, sí, él tenía mucha ilusión de ir con los hijos al partido, pero le dijo a los hijos que le hacía más ilusión
ir a Eurodisney con el abuelo.
No, no fueron a ningún sitio, eso es lo peor. No fueron a ningún sitio. No, cogió el dinero y se fue con los amigos a una pulpería en Pozuelo.
¿Se puede comprar entradas para la final o no?
Ya no, supongo, ¿no? Ya no quedarán entradas.
No lo sé.
Encima, el estadio no es muy grande.
Sí, hombre, tiene que haber.
San Denis, ¿no?
60,000.
¿Se podrían comprar entradas?
No, no se sabe quiénes son los finalistas.
Más, San Denis es más.
Sí, ¿no?
¿Más de 60,000?
Sí, sí, San Denis debe tener cerca de 80,000 espectadores, ¿eh?
¿Qué tienen?
Pero entradas, ¿cómo no va a quedar entradas?
Hombre, claro, si tienen que darle a los clubes.
Tienen que repartirlas entre los
clubes. Yo entro en una web ahora, compro ya.
No, pero entradas neutrales, tú. Bueno, pues entra en UEFA.com. ¿Qué quieres que te diga yo, chico? Yo no sé. O si no, en.
Hombre, pero se pone a la venta mucho antes para hacer el reparto.
Las de UEFA.com seguramente ya se habrá apuntado un montón de gente.
El Estadio de Francia tiene una capacidad de 81,338 espectadores.
Joder, yo pensé que era más pequeño.
No, no, es grande, es grande.
Mira que hemos estado a veces ahí, casi siempre perdiendo.
Ahora, de las 81,000, me imagino que la UEFA se quedará 30,000 y pico.
La UEFA 30,000
y 25 para cada
25,000 la FIFA, 10,000 sí, la Federación. Al final irán 100 del Madrid y 100 de quien sea. De Liverpool. Vamos. Gracias, compañeros. Habéis estado muy bien, ¿eh?
Hasta luego.
Vale, llega Maldini. Ahora, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150,000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Gemma y Maldini.
Y ahora sí, en el partidazo, entramos en Luquia Apuestas, donde hay otro jugador del que esta noche no hemos hablado, pero que es un jugador muy, muy bueno. ¿Sabes quién es? Eres tú, con Luquia Apuestas. Solo te falta registrarte, que es muy sencillo. Tienes increíbles cuotas esperándote en luquia.es o en tu local Luquia más cercano. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¡Págala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Maldini en una versión súper reducida, porque además es que le pillamos de viaje. Está camino de bueno. Valencia, es de Villarreal. Hola, Julio.
¿Qué tal, Juanma? Estoy entrando en Valencia. Está cayendo el diluvio universal en Valencia. No te puedes ni imaginar la que está cayendo. Bueno, de hecho, entrábamos en Valencia y hay semáforos que están apagados. O sea, eso está peligroso, ¿eh? Uy. Pero me cuentan que lleva lloviendo. Que nosotros, cuando nos hemos ido de Valencia a Villarreal, ya estaba lloviendo, pero me cuentan que lleva toda la tarde y toda la noche. Lo ha dicho Cañizares en la transmisión. Que, sí, bueno,
tiene que haber inundaciones en muchas zonas, tiene que haber inundaciones, ¿eh?
Pero seguro que hay inundaciones, o sea, es impresionante,
dices, Pedro?
Lo que está cayendo.
En julio, entre las 9 y las 11 han caído en Valencia 100 litros.
No, una barbaridad.
En la ciudad de Valencia.
Está diluviando, literal. Ya te digo que hay semáforos que no funcionan. Digo, la gente que vaya por la calle con maleta en coche, que tenga cuidado porque es peligrosa.
Sí, sí, el aquaplaning y todo esto. Bueno, cuidado. Julio, como tenemos tan poco tiempo, dime directamente, ¿sí?, qué crees que debemos comentar antes de responder a las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, lo del Milán, que está muy cerca de ganar el Scudetto en Italia.
Sí, bueno, el Milán está muy cerca de ganar el Scudetto en Italia. Ganó su partido a la Fiorentina y hizo un buen partido a la Fiorentina en la primera parte, pero en la segunda parte el Milán le superó con claridad, con Rafael Leao, que está espectacular. Muy bien Teo, muy bien Tonali. ganó el Inter en Udine, pero quedan tres partidos, y si le vale al Milan con ganar dos y empatar uno, aunque gane todo el Inter, porque en caso de empate a puntos, y tiene dos puntos por encima, en caso de empate a puntos sería campeón el Milan, con lo cual me parece un temporadón de Pioli espectacular y un mérito de Pioli tremendo. Y luego, no sé si has visto las imágenes de la Liga Turca que ha ganado el Trabzonspor.
No.
Pero es espectacular.
Tiene que haber sido la leche, ¿no?
Bueno, no te puedes imaginar lo que... Llevaba como 40 años sin ganar la Liga, el Trabzonspor, que es una ciudad trevisonda como a 1000 kilómetros de Estambul, en el Mar Negro, y ha sido una... Yo no recuerdo nada, una celebración, pero una cosa de locos. O sea, como 1 millón de personas en la calle.
¡Joder!
Impresionante. Y bueno, un equipo que el otro día empató con el Antalyaspor, que por cierto es el equipo al que dirige Nuri Sahin, el que estuvo en el Madrid, empató a dos y se proclamó campeón después de 40 años. Tiene a jugadores como Cornelius, el danés, y sobre todo su estrella es Marek Hamšík, aquel centrocampista eslovaco que estuvo tanto tiempo en el Nápoles. Bueno, ya está un poco de retirada, pero no, auténtica locura, ¿eh? Uh-huh. La Liga Turca está a punto de acabar. Balotelli ha marcado 12 goles con el Demirspor, y Cornelius es máximo goleador junto con Poyanpalo, aquel jugador finlandés que vimos en la Eurocopa con Finlandia.
Poyanpalo.
Que está en el Rijksport, me acuerdo, el poyanpalismo que decía, me acuerdo, Oliva, en un partido de
sí.
Finlandia.
Sí, tal cual. En Suiza, ¿quién va a ganar la Liga?
El Zurich, ya la ha ganado el Zurich, que también es una sorpresa porque hacía tiempo que no ganaba la Liga el Zurich. Ganó 0-2 en Basilea.
Imagínate, Basilea. Con lo calientes que son los suizos, la celebración tiene que haber sido parecida a la de los turcos, ¿no?
Parecida a la de los turcos, sí, una locura. No cerraban los bancos esa noche. Pero bueno, están Szemajli, si te acordarás, que jugó en el Torino, jugador veterano, ya está jugando en el Zurich, pero bueno, vamos a ver, les veremos en Champions, por lo menos en la previa, a ver qué puede hacer el Trabzonspor sobre todo, ¿no? Uh-huh.
Principales partidos de la semana de la Copa Libertadores, Maldini.
Bueno, tenemos un Estudiantes Nacional de Montevideo, precioso, que fue una final en su día en los años 60, por cierto. Tenemos un Talleres Flamengo con el intento de remontada por parte de Talleres, que perdió en el campo de Flamengo, por lo menos de revancha. Deportivo Cali-Corinthians, partidazo. Tenemos a Boca jugando en Bolivia ante el Always Ready, que es un equipo que no es fácil, y que si Boca pierde pueden echar al técnico de Boca, sin duda. Luego un Olimpia-Peñarol muy bonito. Y luego nuestro Fortaleza juega contra River. Fortaleza-River Plate en Fortaleza.
Qué partidazo.
Qué partidazo este. Y luego una Alianza Lima-Colo-Colo, que es un partido que suena a equipos clásicos de Sudamérica, pero lo están haciendo bastante mal. Sobre todo el partidazo de la semana es Estudiantes.
¿Puedes responder algunas preguntas de los oyentes?
Por supuesto que sí.
Agua y del teléfono y de todo, ¿no?
Eres
un periodista íntegro, de los que le gustan a Paco González. A ver, vamos con ello.
¿Qué pasa, Julio, crack? ¿Cómo estamos? Mira, te quería hacer una pregunta. De cara al partido de mañana del Madrid, ¿crees que tendría que salir con Casemiro, Kroos y Modric o podría buscar alguna alternativa? Un saludo.
No, hombre, bueno, esos tres seguro. O sea, por supuesto, este partido tiene que jugar esos tres y luego ya veremos si juega Valverde con un 4-4-2 o prefiere jugar con Rodrigo en lo que sería un 4-3-3 más puro. Pero vamos, esos tres juegan fijo al 100%.
Buenas tardes, Julio. Mi pregunta es, ¿tú crees que un central como Marcos Senesi, que ha demostrado ser uno de los mejores centrales, si no el mejor, de la liga holandesa, tendría hueco, sería del perfil para un equipo como el Atlético de Madrid? Muchas gracias.
Sí, bueno, para el que no lo conozca, Senesi es un central del Feyenoord que ha hecho una buena temporada, es un jugador muy poderoso físicamente, muy muy poderoso, y podría estar en el Atlético de Madrid. El Sevilla me consta que está mirándole también, yo creo que va a salir del Feyenoord, seguro.
Hola, Julio, ¿qué tal?
Hola.
Pues preguntarte si Isco volvería a su mejor versión si ficha por el Betis o el Sevilla, como la que ya vimos en el Málaga. Gracias, chao.
Pues ojalá vuelva a su mejor versión. Yo lo veo difícil, yo creo que el mejor Isco ya lo hemos visto. Y aunque pille por el Málaga o por el Betis y se motive ahí, me parece que va a ser complicado ver el mejor Isco ya.
Hola, Julio, ¿qué te parece la posible de llegada de Rüdiger al Madrid? ¿Crees que desplazaría a Alaba al lateral izquierdo y sentar a Mendy o incluso venderlo? ¿O crees que viene para sentar a Militao?
No, a Militao no le sienta seguro. Yo creo que es un gran fichaje y sería central con Militao y Alaba a la banda izquierda. Y Mendy como buen suplente, pues Marcelo ya no le va a quedar. Yo creo que Mendy será suplente y Alaba lateral izquierdo, que es para mí la posición en la que más rendimiento puede sacarle el Madrid.
Perfecto, Julio. Mañana hablamos con el partido del Madrid. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Siguiente en participar en el partidazo, Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, es momento como cada noche en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para el partidazo de mañana. Mira, veo en Winamax que una victoria del Madrid tiene una cuota de 3,15, una victoria del Manchester City se paga 2,15 a 1 en Winamax y el empate tiene una cuota de 3,95, casi 4 a 1. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Mañana, tiempo de juego a partir de las 8:15 de la tarde. Si no hay prórroga, si no hay penaltis, a las 11:30 arrancará el partidazo. Si no, pues cuando acabe todo el lío del Bernabéu, que esperemos sea un lío positivo para el fútbol español, para el Real Madrid. Ahora, la radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.